Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
This is a big day. We'll see how it all turns out.
Es un gran día y veremos cómo acaba. Tenemos que cerrar el acuerdo. Sobre todo ahora espero a ver a los rehenes de vuelta en casa con sus padres. También a aquellos que, desafortunadamente, ya sabéis en qué condiciones están. Que del mismo modo ellos también vuelvan con sus padres.
Ya está todo preparado. De nuevo Egipto se coloca en el centro del tablero diplomático en unas negociaciones que, como has escuchado en boca de Trump, pueden ser históricas. No estamos hablando de unas negociaciones cualquiera. Aquí intervienen Egipto, Qatar, Estados Unidos, junto con mediadores regionales, representantes de Hamas y emisarios israelíes. Todo en un esfuerzo conjunto para lograr un fin definitivo de la violencia en Gaza. Algo que parecía imposible hasta hace una semana.
Estamos a punto de lograr un avance muy significativo. Seguimos trabajando y espero, si Dios quiere, que en los próximos días pueda anunciar el regreso de todos nuestros rehenes, tanto los vivos como los caídos, permaneciendo en el interior de la franja y en las zonas que controlan.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sigue insistiendo en la liberación de los rehenes sin siquiera pensar en retirar sus tropas de la franja. Las expectativas son muy altas, pero también bastante frágiles. Cualquier error, ya sabes, todas las partes saben que si esta reunión falla, las consecuencias podrían acabar con los sueños de muchas familias israelíes que desean ver con vida a aquellos que fueron secuestrados por Hamas, ojo, y que sigan vivos tras aquel fatídico 7 de octubre.
La responsabilidad de los líderes es poner fin a la guerra y devolver a Mihadar como símbolo al frente. Y a través de esto, reparar y rehabilitar la sociedad.
Es el mensaje que mandaba Ayelet Goldin a los encargados de esta negociación. Su hermano permanece secuestrado. Tanto ella como familias de rehenes recorrieron las calles de Tel Aviv para mandar dos mensajes. El primero, criticar la gestión de Netanyahu en la guerra. Y el segundo, aplaudir a Trump, a quien consideran que ha sido el único que ha hecho todo lo posible por intentar acabar con este conflicto.
¡Presidente Trump!
Presidente Trump, estamos con usted, no se detenga, es ahora o nunca, ya hemos vivido antes las mentiras de Hamas, no podemos permitir que otro acuerdo fracase, es ahora o nunca.
Este es el apoyo a Trump, que horas antes del inicio de las negociaciones, algunas de las familias han enviado una carta al Comité Noruego del Nobel, instándole a conceder el Premio Nobel de la Paz al propio Donald Trump. Más allá del gesto, la realidad es que en las calles de Israel también se espera con ganas el final del conflicto. Lo explicaba el mediodía COPE Hanna Kuri, diácono greco-ortodoxo del Santo Sepulcro de Jerusalén.
Hay esperanza para confirmar este acuerdo, pero hasta ahora no podemos ver si continúa este acuerdo. No podemos dejar de creer en la posibilidad de la paz. Y en la Tierra Santa la esperanza es un acto de fe.
Si miramos al otro lado de la valla, la negociación ha llegado tarde para muchos gazatíes. Se mantiene la esperanza en una población que con el paso del tiempo, con todo, va muriendo lentamente de hambre. Hablamos de miles de muertos que junto a los desplazados, la destrucción y las urgencias humanitarias hacen de este lugar un auténtico infierno.
La guerra también hace que...
Esto que escuchas es el momento en el que caen varias bombas justo cuando se grababa un vídeo el padre Gabriel Romanelli, párroco de la Sagrada Familia en Gaza. A pesar de que el posible alto el fuego de la franja puede ser cuestión de horas, los ataques continúan. Según fuentes gazatíes, los ataques del domingo habrían matado al menos a 19 personas, dos de ellas por disparos del ejército israelí en puntos de distribución de ayuda. Esta madrugada no se habrían registrado víctimas mortales, aunque sí han continuado los bombardeos contra infraestructuras y edificios. Aún así, la esperanza continúa presente en la zona.
Todo el mundo está esperando y deseando que las noticias que han llegado de la aceptación de liberar a los rehenes sea el principio del final de esta guerra.
Todos miramos lo que allí ocurra con mucha expectación y con un deseo de esperanza, ya que si todo avanza y dan su visto bueno, podríamos hablar de una nueva etapa en Oriente Medio. Todo en unos días simbólicos, estamos a punto de que se cumplan 2 años del inicio de esta nueva fase de la guerra total que ha dejado miles de muertos. ¿Podría acabarse con la guerra en función de esta reunión? ¿Cómo está la situación en Gaza? Hoy hablamos de las negociaciones en el Cairo y del posible fin del conflicto. Esas negociaciones indirectas entre Israel y Hamas para concretar los detalles del plan de alto el fuego propuesto por Trump ya han comenzado. En la mesa también está Estados Unidos, Egipto, Qatar, que actúan como mediadores. Esto va a durar varios días. El lugar elegido es la ciudad de Sharm el-Sheikh, al norte de Egipto, en el Sinaí. Santiago Navascués es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Navarra.
Egipto es el lugar elegido porque en los últimos años, bueno, desde hace ya bastantes décadas, es el país que hace de mediador entre Palestina e Israel. Es el país árabe que tiene más cercanía tanto a la Franja de Gaza como a Israel y diplomáticamente pues es el actor intermedio el que permite esa comunicación.
Son una veintena los puntos que tratarán en esa negociación y que se encuentran dentro del plan de Trump, cuya primera fase se va a centrar en la liberación de rehenes. Además, hay otros temas que serán difíciles de negociar.
El plan es básicamente descabezar definitivamente a Hamas, eliminar la estructura política militar de Gaza, desmilitarizar la zona y dar paso a una administración internacional que sería la estabilizadora, la que garantizaría la creación de un Estado palestino.
Hace unos minutos, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, hablaba sobre este plan y las negociaciones que se están llevando a cabo en Egipto.
El presidente quiere ver un alto el fuego, quiere ver a los rehenes liberados y los equipos técnicos están discutiendo eso mientras hablamos para asegurar que el ambiente sea perfecto para liberar a esos rehenes. Están revisando la lista de rehenes israelíes y también de los presos políticos que serán liberados. Esas conversaciones ya están en marcha.
Muy pendientes de estas conversaciones está, como siempre, nuestro compañero corresponsal Miquel Ayestarán. Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, ¿quiénes son, a modo de resumen, de saber quién es quién, los protagonistas de esta ronda?
Bueno, por el lado, bueno, los protagonistas, sin ninguna duda, son Donald Trump y Benjamin Netanyahu, que son los artífices de esta propuesta que tenemos sobre la mesa. Pero las delegaciones que tenemos ahora mismo en Egipto, por parte israelí, tenemos al jefe adjunto del Shin Bet, al coordinador del gobierno para rehenes y representantes del ejército, junto a un asesor político directo del primer ministro Netanyahu. También hay gente más de segundo nivel del Mossad, ¿no? Falta el ministro de Asuntos Estratégicos, que también es de toda confianza en Netanyahu, Ron Dermer, pero normalmente la incorporación de Dermer se suele producir en estos procesos cuando están los americanos. Todavía no han llegado, el equipo estadounidense no ha llegado, y cuando estos lleguen, que se estima que puede ser el miércoles, se incorporaría la figura de Dermer, ¿no? Eso por el lado israelí. Es una delegación muy técnica, que está muy enfocada a lo que es esta primera toma de contacto que hemos visto hoy, uh-huh. En la cual lo que se está negociando es algo muy 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 técnico, ¿no? Pues calendarios y cosas muy específicas, ¿no? Y por el lado de Hamas tenemos a Khalil al-Haya como la gran cabeza visible, ¿no? Que es uno de los líderes emblemáticos del brazo político del grupo, cuyo hijo falleció en el bombardeo israelí de Qatar. Él sobrevivió. Y está acompañado también de un equipo, según dice la prensa árabe, pues muy técnico, ¿no? Enfocado en discutir los aspectos técnicos de lo que es la primera fase de la negociación.
¿Quiénes actúan como padrinos o testigos?
Bueno, la gran mediación, una vez más, hay que decir que las dos delegaciones llevaban meses sin juntarse. Están ahora mismo en el mismo edificio, pero no comparten sala. Es una negociación indirecta al estilo de la que se suele hacer, por ejemplo, con los iraníes en todo el tema nuclear, ¿no? En toda la negociación que tuvieron con los estadounidenses. Son negociaciones indirectas, mismo edificio, diferentes salas, uh-huh. Y están, digamos, llevando los mensajes de un lado a otro los mediadores de Qatar y de Egipto, ¿no? Son los que están presentes sobre el terreno.
Por temas, la entrega de rehenes vivos y muertos, el futuro papel de Hamas, la retirada de las tropas de Israel. ¿Cuáles son los puntos clave, a tu juicio, en esta negociación?
El punto clave para que esto salga adelante es el intercambio de rehenes. Si el intercambio de rehenes por presos palestinos no sale adelante, el resto de puntos no, no se va a llegar a esa fase, ¿no? Este es el punto clave y, claro, hay muchas incógnitas pendientes, ¿no? Por parte de Hamas lo que están intentando es supeditar el resto de puntos a la entrega de todos los rehenes. Dicen, vale, nosotros los entregamos, pero exigimos garantías de que Israel se va a retirar, de que va a ser el final definitivo de la guerra y de que Benjamin Netanyahu, en definitiva, no va a hacer lo que hizo en marzo, ¿no? Cuando se cumplió la primera fase de intercambio, volver a los bombardeos. Y por parte de Israel, sin embargo, lo que están diciendo es que ellos no piensan entrar en los demás puntos si antes no se libera todos los rehenes. Por lo tanto, los negociadores, los mediadores no lo tienen nada sencillo, ¿no? Las dos partes tienen muy claro que el punto clave es ese punto de inicio, ¿no? Y luego, en este intercambio también, hay dos cosas que yo creo que hay que subrayar. La primera es que desde Hamás piden un alto el fuego porque muchos de los cuerpos de los rehenes están en zonas que ocupa el ejército, que ocupa más del 80% de Gaza, no lo podemos olvidar. Y entonces los islamistas dicen que así no pueden retirar a los cuerpos y entregarlos. Y por otro lado también hay que decir que para que se lleve a cabo un intercambio necesitas elaborar una lista con los presos que quieres que liberen, y Hamás ha pedido nada más y nada menos que se libere a Marwan Barghouti, que es el gran líder, ¿no?, del movimiento palestino que está encarcelado desde hace muchísimo tiempo y que Israel nunca ha accedido a liberar.
El futuro Estado palestino. ¿Es el momento? ¿Estarán hablando de ello ya?
No, para nada. Ni figura en la lista de puntos de Donald Trump, y los israelíes ya han dicho por activa y por pasiva que eso está fuera ahora mismo de cualquier... No se contempla, ¿no?, que se abra ahora mismo una negociación sobre un futuro Estado palestino, ¿no? Yo creo que en esto, sobre todo de aquí al jueves, que son estos son los días claves, Ángel. De aquí al jueves tenemos que saber algo, si esto va para adelante o va para atrás. Y en lo que está todo muy centrado es en ese intercambio de rehenes por presos palestinos. El resto de puntos, y ya lo del Estado palestino, ni te cuento, está para un futuro a medio, largo o larguísimo.
Por tu experiencia, por la de veces que has abordado reuniones de este tipo y han acabado todas a tortas, peor todavía que la temporada anterior, etcétera, etcétera, ¿cómo vislumbras lo que está pasando? ¿Estamos en efecto ante una gran oportunidad o tampoco, Miquel?
Sí, yo creo que sí estamos ante la que puede ser la negociación definitiva para que haya un intercambio, para que puedan salir los rehenes, y que ya es hora, que son 2 años de cautiverio. Estamos ante una posibilidad de que se vuelva a abrir una ventana de alto el fuego, pero para nada estamos ante el final. Eso no lo contemplo yo, ¿no? Como dices, ya hemos estado en anteriores ocasiones en situaciones así, pero en este caso, desde luego, no me parece que estemos ante el final, pero sí creo que, sobre todo debido a la extraordinaria presión de Estados Unidos, que es el único que puede ejercer realmente presión sobre Benjamin Netanyahu, que es la parte más fuerte en este conflicto, estamos ante una oportunidad de que se vuelva a abrir una ventana, ¿no? Y que esto al menos pare una temporada que las familias de los rehenes lo necesitan, y los gazatíes también.
Pues estoy de acuerdo contigo. Una oportunidad seguro, pero vista la historia del último siglo del mundo, hasta la próxima, me temo. Miquel Ayestarán, como siempre, gracias y cuídate, amigo.
Gracias, buenas noches.
Adiós, Miquel, chao. Hablamos de una catástrofe humanitaria brutal en Gaza. Las ciudades, antes densamente pobladas, se han convertido en paisajes de ruinas, con edificios colapsados, calles cubiertas de escombro. En medio de toda la devastación, las negociaciones abren un camino hacia el fin de los ataques y el inicio de una quizás nueva vida. Aitor Zabalgojeazkoa es coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Gaza y ha dicho esto en RRN COPE.
Otro momento en el verano, pues había estas reuniones y bueno, pues no han llegado a buen futuro, y entonces pues lo que todo el mundo espera es que lleguen a buen puerto y que haya un alto el fuego inmediato, cuanto antes, y que pueda entrar ayuda humanitaria y se pueda normalizar un poquito la vida.
El bloqueo impuesto sobre el territorio impide que la ayuda humanitaria llegue de forma continua, dejando a más de 2 millones de personas en una situación desesperada. Desde las organizaciones humanitarias aseguran que sin un alto el fuego inmediato y la entrada segura y sostenida de ayuda, los avances logrados en nutrición, salud, agua y protección serán insuficientes para evitar una catástrofe aún mayor.
Lo que es obvio es que todo el mundo quiere que, que haya un acuerdo sobre los rehenes y los prisioneros y que haya un alto fuego en esto es como todo el mundo está de acuerdo, y que haya una apertura a la ayuda, bueno, no solo a ayuda humanitaria, sino también al tráfico comercial en Gaza para que la gente pueda hacer una vida mínimamente normal.
Desde que comenzó el conflicto, cerca de 65.000 palestinos habrían muerto. De ellos, 20.000 serían niños. A finales de agosto se confirmó la hambruna en Ciudad de Gaza, con un aumento del 500% en casos de desnutrición aguda infantil entre febrero y julio. José María Vera, director ejecutivo de UNICEF España.
Se comparte una misma cámara para los neonatos, que algunos mueren y no pueden seguir, que pasan hambre y mueren de hambre, que se arrastran por los escombros, que están aterrados porque llevan 2 años escuchando aviones, escuchando misiles, escuchando disparos.
Nos vamos hasta allí. Hablamos con Sonia Silva, jefa de la oficina de UNICEF en Gaza. Sonia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por tu llamada.
A ver si tenemos suerte con la comunicación, que imagino lo terrible del sitio, de la cobertura. ¿Dónde estás y cómo es la zona en la que te encuentras?
Mira, yo me encuentro en la ciudad de Derbala, que está justo en medio de la franja de Gaza. Yo tengo aquí 2 años, llegué un mes después del conflicto, y la situación que estamos viviendo al día de hoy, no hay palabras para explicar el dolor y el sufrimiento de las familias, que lo han perdido todo. Yo ayer recorría la parte de Khan Yunus y el nivel de destrucción, hay lugares que yo ya no reconozco, ¿no? Entonces la situación es realmente catastrófica en estos momentos, donde el dolor y la dignidad humana es algo que no... Yo he estado en muchos conflictos y nunca había visto algo similar.
Sonia, ¿cómo, permíteme una pregunta personal, cómo has aguantado allí 2 años?
Sí, es una pregunta. No es una tarea fácil, porque también el personal humanitario está afectado y es víctima, ¿no? Claro. Es algo que ellos también son desplazados, o sea, que han perdido familiares, que han perdido todo, ¿no? Entonces, no es fácil para los trabajadores humanitarios ver lo que estamos viendo, pero yo creo que también la gran motivación que tenemos es el compromiso que tenemos con la niñez y con la humanidad, que es algo que si no estuviéramos aquí presentes, la situación pudiera ser peor.
¿Cabe la esperanza? Lo digo por las negociaciones que se están desarrollando, el acuerdo presentado la semana pasada. ¿Cabe la esperanza en medio de tanto infierno?
Yo creo que la esperanza es algo que nunca se puede perder. Obviamente a veces ha habido tantos intentos de negociaciones, los acuerdos no se cumplen, la población otra vez se vuelve a desplazar, entonces... Obviamente estamos en una situación de mucha incertidumbre y desconfianza.
¿Está llegando algo de ayuda humanitaria? ¿Entra por algún sitio o lleváis 2 años sin recibir nada?
Actualmente, desde que paró el cese al fuego, que fue en el mes de marzo, decayó significativamente por más de 3 o 4 meses, sí está entrando ayuda humanitaria, pero es insuficiente para la magnitud de la necesidad. Estamos hablando de que durante el cese al fuego entraban 600 camiones de ayuda humanitaria con una variedad de insumos de ayuda humanitaria, que desde agua, para salud, de alimentación, para todos los diferentes sectores, para el sector de refugio también. Hoy estamos hablando que está muy minimizada la entrada de ayuda humanitaria, entre 100-150 camiones diarios. Recientemente empezó a entrar al sector privado, pero no es suficiente. Y no hay la diversidad que se requiere.
Dentro de ese desastre en el que no hay nadie que se salve, te tengo que preguntar por los niños, que es para lo que trabaja UNICEF. ¿cómo me definirías la situación de la infancia?
Como ustedes bien saben y mencionaban, han muerto más de 20.000 niños y más de 40.000 heridos. La situación en realidad a sus derechos está siendo vulnerada en todos sus derechos, ¿no? Pero sobre todo lo que también está afectando recientemente es el tema de la hambruna. O sea, ahí se ha comparado con el año pasado, se espera que para 2026, si las condiciones siguen como están ahorita, serían 132.000 niños que estarían en menores de 5 años con desnutrición aguda. Además de que las mujeres embarazadas, cuando estamos viendo los hospitales, la cantidad de niños que ahora nacen con bajo peso o prematuros, porque las mamás con todo el trauma, con todo lo que están viviendo, los niños también, los bebés nacen con estos problemas. Y sobre todo también no tenemos que olvidar que diario mueren niños por el tema de los que no ha parado de ser atacada la ciudad de Gaza o también el sur, o sea, no ha parado los bombardeos, y eso también tiene implicaciones en la vida de los niños y además sin hablar del trauma que ellos están viviendo. O sea, no han, son 2 años de vivir en ese constante desplazamiento, el ver en un niño el miedo en sus ojos. Es algo que no se puede describir.
No, y que se te han muerto de hambre literalmente delante, y si no, se te han muerto en los brazos. Sonia, para terminar, ¿cómo ves el futuro? Esta noche, si consigues dormir algo, ¿qué crees que va a pasar en los próximos días?
Pues yo creo que estos próximos días son claves para definir el futuro de lo que pasará en Gaza. Yo soy optimista, primero que pare los ataques y que haya un cese de los bombardeos, que se puedan devolver a los refugiados, y ya después yo pienso que se puede trabajar en los planes, en ponerse de acuerdo, pero esto la guerra tiene que terminar, el sufrimiento de lo que está pasando en Gaza tiene que terminar.
Un primer paso quizás sea la devolución de los cadáveres, de los rehenes, de los pocos rehenes que queden vivos, y a partir de ahí, ojalá puedan volver. El problema está en a dónde vuelve esa gente, ¿no?
Sí, o sea, el 80% del territorio está ocupado, las condiciones, el nivel de destrucción, y un tema que a mí me preocupa muchísimo es que ya van a empezar la temporada de lluvias, y la gente no tiene condiciones de refugio, no entran casas de campaña para que ellos puedan tener algo mínimo. Entonces es un tema crítico, además de que las afectaciones que puede haber por inundaciones, por todo el tema de las lluvias, que eso lo vivimos el año pasado, donde hubo niños que murieron de hipotermia.
Madre mía. Estaremos atentos, y por lo menos aquí tienes una tribuna para cuando queráis contarlo. Sonia Silva, jefa de la oficina de UNICEF en Gaza. Gracias por atendernos y suerte, Sonia.
Muchísimas gracias.
Hoy hemos hablado de las negociaciones que se están llevando a cabo en Egipto, en el que podría acabar la guerra de Gaza, Dios lo quiera, entre la desconfianza mutua, la presión internacional, el clamor de una población que ya no puede ni sobrevivir. Esta reunión es la única esperanza para poner fin a un conflicto que se habría llevado ya la vida de más de 60.000 personas, que solo unos 20 rehenes quedarían vivos y otros tantos cadáveres. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Buenas noches. Además me he acordado de cuando tú eras director de la agencia OTR Europa Press.
Sí, porque has escrito hace poco de ello, ¿verdad?
Sí, sí. Es que mira, hace ya varias semanas, antes de que Pedro I el Mentiroso se diera cuenta de que Netanyahu se estaba extralimitando en la respuesta militar a los terroristas palestinos de Hamas, escribí 3 artículos que distribuyó la agencia OTR Europa Press en una docena de periódicos españoles, acusando a Netanyahu de crueldad horrible y gratuita. De la misma manera que tras la matanza del 7 de octubre de 2023, donde los terroristas palestinos de Hamas dispararon a docenas de niños a la cabeza, violaron mujeres, golpearon hasta matarlos a cientos de hombres, causaron más de 1.200 víctimas y se llevaron 250 rehenes, también hablé y escribí en contra de esa salvajada tan cruel como fanática, porque mientras apuntaban contra un grupo de niños que corrían espantados y les disparaban hasta matarlos, gritaban «Alá es grande y el paraíso», en referencia a que esa matanza tan espantosa les acercaba al paraíso de las huríes y las jarras de miel. Pero de la misma manera que me indigna la violencia y la injusticia, cualquiera que sea, lo de la flotilla me parece una exhibición frívola, a pesar de que quienes participan en acciones como esas se pueden jugar la vida. Mira, viendo la televisión me llevé un susto tremendo porque vi a uno de los rehenes capturados por los terroristas palestinos de Hamas, esquelético, como uno de esos judíos que había en los campos de concentración de Hitler. Y a continuación apareció Ada Colau y me sobresalté porque la vi tan delgada que pensé que la habían torturado tanto que casi la dejan en los huesos. Menos mal que luego me informé, y es que como hace mucho que no veía su imagen, resulta que ya estaba así antes de embarcarse en esa protesta con ganas de bronca. Porque la flotilla no ha hecho nada por la paz. Lo está haciendo, mira, el millonario, grosero y patán que preside Estados Unidos, y lo hace porque se ha creído lo de su nominación al Premio Nobel de la Paz, y se da prisa. Así es la vida, Ángel. Unos mueren, son torturados, secuestrados, asesinados, y otros montan guateques peligrosos de los que salen quejándose del menú de la prisión que provocaron. Creo que hay preparada otra flotilla. Mira, podrían organizar una excursión de protesta a la Ucrania ocupada por los rusos y podríamos comparar si los rusos son menos o más hospitalarios que los israelíes. Pero no habrá ocasión. La acusación hacia la injusticia depende de las gafas que usen los futuros manifestantes. Y los que no usamos gafas solemos ser despreciados.
Por cierto, Luis, hace unos cuantos años, en aquella agencia Europa Press, el director fichó a un tal Luis del Valde columnista, ¿no? ¿Te acuerdas?
Efectivamente, efectivamente.
Qué error, qué ceguera.
Fue en el siglo pasado.
Un abrazo, amigo.
Un abrazo.
Chao, Luis. Chao.